Juez Vázquez está ahí, mira.
Pregúnteselo, muy al pelo.
Señoría, buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros, Carlos.
¿Podría el Supremo suspender el juicio si se convocaran elecciones?
En teoría no tiene relación, es decir, el proceso, la separación de poderes implica claramente que el Poder Judicial va por un lado y el Poder Legislativo Ejecutivo va por otro. Vamos a ver, hay algunas cuestiones. Yo viví las elecciones de posteriores al 11 de marzo y se plantearon la posibilidad de suspender las elecciones porque sí había una conexión. Oigan, hay un clima de inestabilidad y hay una posibilidad de que el Poder Judicial suspenda las elecciones. Pero ¿qué relación tiene el hecho de que haya elecciones con la celebración de un juicio? Es decir, no hay ninguna relación y entiendo que el Tribunal Supremo continuará porque precisamente lo que se quiere dar la imagen, y sobre todo ahí nos jugamos muchísimo en la imagen internacional, es que no estamos haciendo un juicio político, ni un juicio que tenga que ver con ningún acuerdo político de este Estado.
Paco.
Hombre, yo veo que la inconsistencia de Sánchez en todos los sentidos es manifiesta y que tiene que convocar elecciones porque ya no tiene más remedio. He dicho muchas veces que a Sánchez lo único que le interesa, por lo menos desde mi punto de vista, si lo veo, lo único que le interesa es el mantenimiento en el poder. Pero claro, el mantenimiento en el poder ahora mismo se le desmorona completamente, está sostenido. Me hace mucha gracia en los tuits cuando habla del independentismo como si fuera una cosa. Pero vamos a ver, Sánchez, usted está ahí gracias al independentismo. O sea, que es algo completamente absurdo. O sea, es un desmarque, pero un desmarque a los Rummenigge o a los Maradona. Vamos, un desmarque fantástico. Si fuera delantero, lo ficharía para mi equipo automáticamente, ¿no? Pero se va a desmarcar del independentismo ahora. Y después esa retórica tan sectaria, de verdad, ¿eh? De las derechas, ¿no? Como si aquí ser de izquierda fuera bueno y ser de derecha fuera malo. Pues mire usted, ser de derecha o ser de izquierda no es ni bueno ni malo por sí mismo. Por sus hechos y por sus obras los conoceréis. Y ya está bien de esa retórica de llamar facha y llamar fascista al otro simplemente porque lo sea o porque salga a la calle a reivindicar. Curiosamente, es curioso cómo se les llama fachas a los que reivindican unas elecciones. Cuando, hombre, por regla general, el fascismo, las elecciones no es lo suyo. No es lo suyo. Bueno, pues cuando la gente sale a la calle y le dice, convoque usted unas elecciones. Bueno, a lo mejor resulta que va a convocar las elecciones porque se la pidieron el domingo. Sería ya la ironía suprema, ¿no?
Sí, bueno,
la retórica está inflamada en ambos bandos, si se me permite el
término. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa, Sonsoles. Ahora mismo en España la izquierda es mucho más sectaria que la derecha, porque la derecha está muy acomplejada en ese sentido. La izquierda objetivamente es mucho más...
¿Crees que la derecha
no, no, estoy completamente convencido.
No planteo la pregunta como convencido. Crítica, simplemente como mera observación.
Te digo mi opinión y te digo mi visión. Mira,
precisamente asistimos al desacomplejamiento de la derecha, que me parece muy bien.
Y a mí también, pero Vox a Podemos no le llega ni a la altura del Betún, en sectarismo. Fíjate lo que te digo.
Los extremos suelen parecerse
sí,
en algunas
bastante.
Cosas.
Vamos a ver con los riesgos de nulidad. Señoría,
vamos allá.
¿Hay riesgos de nulidad o no hay riesgos de nulidad? Bueno, las defensas van a intentar decir que el tribunal no es competente, que es imparcial, que el instructor ha sido imparcial, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, a ver, hoy tenemos una sesión que no es una sesión, digamos, de prueba, pero sí es una sesión que es clave. A ver, en los 52 primeros folios del escrito de la Fiscalía se limita a relatar actos que fueron documentados, es decir, nadie va a dudar de que el decreto de la Presidencia de la Generalitat del 12 de febrero del 13 aprobó la creación del Consejo de Transición Nacional. Es decir, hay documentos que están en el acta de sesiones del Parlamento y, por lo tanto, que no se pueden dudar. ¿Qué es lo que sí hoy pueden atacar las defensas? Pues aquellas cuestiones que ante Estrasburgo tengan una trascendencia de nulidad. ¿Cuáles son esos puntos? En primer lugar, la competencia o no del Tribunal Supremo. Se está discutiendo, oiga, es que irnos al Tribunal Supremo nos veta o nos prohíbe o nos cierra la segunda instancia, porque frente al Tribunal Supremo no cabe apelación, no cabe casación, nos tenemos que ir directamente ante el Tribunal Constitucional, pero aquí hay que recordar que quienes eligieron al Tribunal Supremo fueron los propios, el Parlamento catalán, en el artículo 57, cuando establece que los delitos que se cometan por aforados fuera de Cataluña irán directamente al Tribunal Supremo. Es decir, son ellos los que escogen esta vía, no es la justicia ni el Estado español el que coge esta vía. Ese punto quizás sea el que más debilite la resolución que se vaya a dictar, porque yo creo que Estrasburgo está muy, muy, muy encima de España para que se garantice siempre la doble instancia. Oiga, celebren ustedes un juicio y que haya un Tribunal Superior que revise la totalidad de ese juicio y no como el Tribunal Constitucional que solo revisa la posible vulneración de derechos fundamentales. Ahí sí que hay a lo mejor un poco de riesgo, pero yo creo que el Tribunal Supremo lo justificará bien en su propia competencia. La segunda cuestión, parcialidad del instructor, parcialidad del tribunal en que alguno de ellos esté contaminado, orientado, que por su ideología no vaya a ser objetivo. Se ha solicitado, incluso las normas de reparto del Tribunal Supremo, se han solicitado copia de todas las órdenes de fiscalía, se ha solicitado el historial de cada uno de los magistrados. Ahí el Supremo lo ha aceptado todo, es decir, va a permitir que se revise de arriba abajo a cada uno de los magistrados de los que han intervenido y de los que vayan a intervenir, con lo cual yo creo que ahí el Tribunal Supremo se va a garantizar que cualquier rastro de parcialidad se pueda denunciar, se pueda corregir a tiempo, y yo creo que ahí no haya ningún problema. Otra de las cuestiones que van a plantear hoy, denegación de prueba. Oiga, ustedes nos han denegado la presencia de determinados relatores de la ONU para que vengan aquí a hablarnos de política y de cómo tiene que ser la democracia. Yo creo que ahí no hay recorrido, porque el Tribunal de Estrasburgo dice que cada Estado es soberano en la interpretación de su propio derecho. Aquí que nos vengan extranjeros a interpretar nuestro derecho no me parecía lógico. Otro de los puntos que también denuncian es el idioma. Oiga, nosotros no queremos que haya traductores que nos vayan diciendo lo que ha ocurrido, sino que queremos traducción simultánea. Pero este tema, España, gracias a Dios, lo tenemos muy resuelto con todos los procesos de ETA. Siempre se denunció la indefensión por no entender el idioma, siempre se ha denunciado esa posible vulneración de derechos, que también Europa pone mucho el acento en que cada extranjero o cada persona tiene derecho a que el entender o que se le vaya traduciendo todo, y ahí nosotros lo tenemos muy solucionado, porque no nos podemos olvidar de que se trata de sesiones sucesivas en donde se le va a dar copia, se le da copia traducida, y por lo tanto yo creo que van a quedar suficientemente garantizados sus derechos. Y luego hay unas cuestiones que alegan un poco más de forma, más de folclore, podríamos decir, como que los acusados se sienten en estrados, no en el banquillo, para que puedan estar junto a sus defensas, asesorándose, intercambiando pareceres constantemente. Esto se ha alegado otras veces, nunca se ha estimado. Hay algunos recursos, por ejemplo, todos recordaremos a Mario Conde cuando alegó su condición de abogado para sentarse al lado de su abogado defensor, se le permitió, pero fue folclore, y en ningún caso se ha estimado que el acusado esté lejos de su abogado, sea una cuestión importante. Yo creo que los tres principales puntos son la competencia del Tribunal Supremo, la parcialidad de los instructores y la posible denegación de algún tipo de prueba que luego Estrasburgo considere relevante.
Bueno, gracias, señoría. Estos días tendremos tiempo de ir hablando de...
Habrá muchos aspectos. Hoy simplemente son las cuestiones previas, y luego habrá aspectos sí que son importantes de prueba o de estrategia, que yo creo que cuando las defensas muestren su estrategia, si son coordinadas, si no son coordinadas, por dónde van, yo creo que ahí sí que será interesante, o sea, el aspecto técnico interesante del procedimiento.
Perfecto. Gran abrazo.
Un abrazo.
El juez Vázquez Tay. Bueno.